Vale, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el tema 3 de Introducción a la Teoría Literaria. Dos pequeñas advertencias, antes que nada. Yo quería pediros mini disculpas porque después del problemita este que tuvimos con lo de Inteca, con lo de la conexión y todo eso, no sé qué chufas ha pasado con mis clases de la semana pasada y de la otra, que no sé por qué no se subieron, salía un problema de calidad del vídeo, que no me había pasado nunca, pero si entráis ahora en udemy.es ya os aparecen, ¿de acuerdo? Las de Inteca había un problemita con la de la semana pasada de teoría literaria, que no sé qué corzas pasó tampoco, pero nada, ya está subsanado, o sea, es un problema ajeno a la UNED, no sabemos qué ha pasado, si es el servidor, no tengo ni idea. Número uno. Y número dos sería el tema de hoy. Como veis, tenemos 8 paginazas, este es mucho más largo ya. Bueno, creo que son 7 realmente. Este es mucho más complejo de lo que habíamos visto en las semanas 1 y 2. Y vamos a tocar temas bastante complejos, bastante etéreos, como son la literatura y la mezcla que tenemos con la psicología. Cuando vimos al principio el primer tema, vimos que era la literatura y las demás artes. Ahora vamos a tocar una, que es la psicología, y como siempre vais a ver igual la teoría clásica y la teoría clasicista, y vamos a ir seleccionando información importante y vamos a ir quitando la morrayita para no tener tantísima cosa, que por ejemplo a Isabel ya le he metido bastante caña hoy con los esquemitas de los acentos, ¿vale? A ver, vamos a ir un poquito. Las tablas de multiplicar a partir de ahora. Vamos a ir empezando, vamos a ir leyendo, vamos a marcar la información y vamos a ir explicando más o menos, os lo voy a traducir al lenguaje más de andar por casa, que es lo que nos interesa. Dice que hay distintos aspectos en la literatura en relación al mismo hecho literario, al lector y al autor, que pueden ser abordados con perspectiva psicológica, como el proceso de la creación artística o el estado anímico del autor. Habíamos visto, como he leído muchas veces, que un autor no siempre escribe igual, es bastante difícil que una persona sea monotemática o que esté encasillado y que triunfe. Un raro ejemplo, pues por ejemplo, vimos la semana pasada lo de Stephen King, que está especializadísimo en el género del terror y es muy difícil sacarlo de ahí. Desconozco si ha hecho algo más, ¿vale? Perdona mi ignorancia, pero sabemos que psicológicamente él está creado genéticamente para hacer literatura de suspense, literatura de ficción, literatura de tensión pura y dura, ¿vale? A lo largo de la historia de la crítica literaria, la relación de la naturaleza con la psicología se ha abordado desde diferentes perspectivas. Pero hay que tener en cuenta que la psicología es una disciplina relativamente joven. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que todos los aspectos psicológicos anteriores a la creación o al nacimiento de la psicología como ciencia, es decir, hablamos anterior a Freud, porque esa sería una protopsicología, si queréis llamarla así, todas esas obras no han sido realmente analizadas por psicólogos de la época. O sea que carecen bastante de lo que es el análisis psicológico de una obra o de un autor. Es muy difícil analizar, por ejemplo, psicológicamente una obra de, yo qué sé, de Quevedo, por ejemplo, por decir algo. Habrá mucho más, o el 99% del análisis psicológico lo vamos a partir de eso, a partir de mediados del siglo XIX, una cosita así, ¿vale? Empieza a considerarse como algo separado de la filosofía a partir de Friedrich Herbart, 1776-1882. O sea, cogemos más o menos el siglo XIX como el pistoletazo de salida de la emancipación de la psicología y la filosofía, ¿vale? Era una rama que iba dentro y se va a empezar a estudiar de una manera diferente. Fue con el romanticismo, muy importante y carne de examen, al vincular la expresión artística con la expresión del alma y con la emoción, cuando se estableció una analogía entre el mundo del arte y el mundo de la mente, estableciendo una relación definitiva entre el arte y la ciencia psicológica. Bien, analogía o comparación. Hemos visto muchas veces cómo un autor ha plasmado sus ideas o directamente ha utilizado lo del alter ego, su otro yo, su otro personaje, o la persona que siempre ha querido ser, a la hora de meterlo en sus libros, o sus novelas, o sus poesías, o como queréis llamar. ¿Vale? En la época del romanticismo, una de las cualidades, que siempre me gusta desmitificar lo de romanticismo y lo de gótico, cuando le dices gótico a los niños en el cole, todos piensan que es la típica señorita o el típico señorito con botas negras, vestido de negro y encuerado. Y que una catedral gótica es la mazmorra o es el chalet de tu tía Antonia allá en el sótano. No. El gótico es color, es todo lo contrario. Pues el romanticismo también lo usa quitarle el mito este de qué bonita eres, qué guapa eres. No. Aparte de eso, una de las características más importantes es la libertad y la evasión. ¿Cómo me puedo evadir yo como escritor? Pues creando un personaje que haga las veces de mi yo querido o el yo que yo quería ser. Eso también es fruto, o es, perdón, es objeto del análisis psicológico. ¿Vale? Estableciendo una relación definitiva entre arte y ciencia psicológica. Poco a poco se desarrollaron las primeras líneas psicológicas, siglo XX, con el estructuralismo que veremos, el conductismo, la psicología cognitiva y el psicoanálisis de Freud y Jung, que lo veremos más adelante. ¿Vale? O sea, punto de partida, más o menos el siglo XIX. Movimiento, pregunta estándar que te puedo preguntar. ¿Con qué movimiento literario empezó el estudio psicológico? Te pondrían A, romanticismo, B, realismo, C, surrealismo. ¿De acuerdo? Empezamos con clásicos y clasicistas. Volvemos atrás en el tiempo, cogemos la máquina y nos vamos a que las teorías clásicas y clasicistas nos meten a la psicología dentro de la filosofía, dentro de la psique, dentro de la mente. Uno de los poemas que vienen de la antigüedad es el de la naturaleza de la inspiración poética. Chan-chan, pregunta, carne de examen. Inspiración poética. La inspiración, las musas, el momento mágico, el daimonium, que hablan muchos por aquí, que lo veréis por aquí. Ese genio inspirador tiene dos puntos de vista. El punto de vista vago y el punto de vista trabajador, que me gusta decir a mí. ¿Puedes triunfar siendo un vago con mucho talento? Sí. ¿Puedes triunfar con poco talento y mucho trabajo? También. ¿Es difícil ambas posibilidades? Sí. ¿Dónde se reside el objeto del éxito? En mezclar las dos. ¿Vale? Siempre hemos visto, por ejemplo, de, yo qué sé, ejemplo deportivo. Mira este que no entrena y no hace nada, pero genéticamente es muy rápido. ¿Vale? O todo lo contrario, alguien que genéticamente no está preparado, pero a base de esfuerzo lo logra conseguir. Pues esa inspiración poética también tiene un doble prisma. El prisma de ver si es solo inspiración, o sea, si eres muy bueno o si te lo has trabajado y lo has conseguido por tu esfuerzo. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, si el poeta nace o se hace. Ostras, pregunta del millón de dólares. ¿El poeta nace o se hace? Tú tienes un niño o una niña. ¿Tú crees que... Hola, mira, te presento a mi hijo o a mi hija. Escribe sonetos desde los 6 años. Eso es bastante difícil tenerlo en cuenta ahora, ¿verdad? Sabemos que todo éxito es fruto de un proceso, de una evolución y de unos conocimientos previos, de un trabajo. Demócrito, al juzgar por un texto de Dion Crisóstomo, ya hablan de una naturaleza especial del poeta, poseído por un genio. Un estado en el que el poeta es imbuido por una divinidad, un dios. El poeta es un hombre, aparte, dotado de una experiencia interna anormal. Y la poesía es una revelación por encima de la razón. ¿Qué nos quiere decir esto? Hablando claro, sería que el medio en el que se cría normalmente un poeta va a condicionar o va a predeterminarte genéticamente. ¿Vosotros creéis que en la antigua Grecia un pastor de borregos o de cabras o un recolector de cebollas podía ser un gran poeta? Es decir, sería el punto contrario. En este caso, lo que está diciendo es que hay una inspiración, puede haberla, ¿de acuerdo? Pero normalmente no suele coincidir con la realidad. En España, por ejemplo, si echamos a la generación del 27, que es la más potente que hemos tenido en los últimos 100 años, por ejemplo, pobrecitos, nos queda ya el pobre Miguel Hernández y su epígono. Todos los demás eran de clase señorito, ¿vale? En Platón, por ejemplo, aborda el poema ya en la Apología de Sócrates, en la que establece que los dioses intervienen en la inspiración del poeta, ¿vale? Gracias a unas cualidades innatas. Ya mezclamos la cualidad innata con el don de los dioses. Eres el elegido. Vuelve al mismo aspecto en sus obras de madurez. Así en el Symposium y en Phaedrus, donde distingue cuatro formas de locura divina. ¿Vale? Pregunta de examen. Tan, tan, tan. ¿Cuáles son las cuatro formas de locura divina? O te ponen las cuatro formas y no está mal escrita. La profética, que viene por el dios Apolo, pues te pueden poner la profética de, yo qué sé, Calíope. Esa es la incorrecta. Te dirían, marca usted la incorrecta. ¿Cuál de estas cuatro formas de locura divina? Y pone, profética, Calíope. La ritual, el dios Dionisio. La poética, que es la de las musas. Y la erótica, que son la de los dioses, la diosa Afrodita y el dios. La más potente, la más persistente, la que más nos queda a todos, obviamente, es la de las musas. Siempre decimos que cuando no nos sale un poema, las musas o la musa me ha abandonado, o todos buscamos una musa, ¿de acuerdo? Es decir, me falta algo, necesito el toque mágico. Dice el poeta que es transportado al mundo de la verdad. Ya vamos con el mundo de las ideas, estamos ya con filosofía pura y dura. Soportado, la verdad. Para ello realizan invocaciones a las musas y a Apolo. Invocaciones, ofrendas, súplicas. Ya mezclamos también ahí el tema de la religión. ¿De quiénes viene la inspiración? En la línea del inicio de la Ilíada. ¿Vale? Este trocito de X de la Ilíada que dice: canta, oh musa. Poéticamente ya empezamos con una invocación o con un vocativo. La cólera del Pélida Aquileo, inspiración que luego vendrá del Espíritu Santo. Y en el Ion escribe: todos los poetas épicos, en efecto, los buenos poetas, recitan todos esos bellos poemas, no precisamente a un arte, sino para estar inspirados por un dios. Nos quiere decir aquí que todos, absolutamente todos, antes de empezar a escribir o de ponerse a escribir, deben hacer esa especie de ritual para estar en contacto con los dioses y que nos toque la varita mágica otra vez. El poeta interpreta a los dioses como si formara parte de una cadena que empieza en la divinidad y llega al espectador. Y aquí tocamos otro de los puntitos importantes, que es el ego. Bien. El ego no del yo, sino del ego del egocentrismo. Yo no soy solo un escritor, sino que soy un enviado, soy un ser superior. Me han tocado los dioses y yo estoy transmitiendo su mensaje. ¿Bien? Vamos a la página 2. Y vemos aquí el esquemita que había comentado en la página anterior, que es musas y divinidad, poeta, el rapsodo, que puede ser el intérprete en este caso, y el espectador. Esto es más o menos como los contratos, ¿de acuerdo? De comprador a vendedor, y aquí en medio están los comisionistas, están dando por ahora, ¿no? La poesía, que surge inspirada por las musas, es la única que se podía salvar en la República Ideal de Platón. Y sería una poesía en la que uniría lo bello, lo bueno, la verdad y lo justo, pero siempre desde la inspiración divina. O sea, el factor de la deidad en la antigüedad clásica es fundamental. Pues aquel que sin la locura de las musas llegue a las puertas de la poesía convencida de que por los recursos del arte o la técnica habrá de ser un poeta eminente, será un imperfecto. ¡Pam! Aquí ya te está marcando, te está diciendo que el camino para ser un triunfador o ser un gran poeta no es solo el trabajo, sino que tienes que estar tocado con los de arriba, si no, no vas a ser bien. Es, digamos, que es todo lo contrario que tenemos ahora en la sociedad, que el trabajo y la constancia sí que te ayuda a conseguir tus éxitos.
Son
excepciones. Y su creación poética, la de un hombre cuerdo, quedará oscurecida por la de los enloquecidos. Traducido, tienes que estar tocado con la varita, que por mucho que trabajes tú solo, si no tienes inspiración divina, no va a ir esto adelante.
Porque dice imperfecto.
¿Cómo que dice imperfecto? Será uno imperfecto. Sí, porque dice que... Está diciendo, a ver, aquel que sin la locura de las musas llegue a las puertas de la poesía convencida de que por el arte, solo por el trabajo, habrá de ser un poeta eminente, será un imperfecto. Es decir, no vas a ser uno grande si no tienes el toque. Esta locura divina de Platón, que deriva de estar poseído por las musas, ya se encuentra en poemas homéricos. Esto lo vais a ver también mucho más adelante, cuando hablemos del surrealismo y cuando hablemos de la escritura automática. ¿Suena eso, la escritura automática? Sí. Voy a dejar la mente en blanco, voy a pensar en la nada y voy a dejar que mi mano escriba. Vale, eso es totalmente imposible. La escritura automática siempre venía agudizada o aderezada no por las musas, sino por algún tipo de sustancia psicotrópica que tomaban estas personas. Véase absenta, que es lo más común que tenían, pues por ejemplo, poetas franceses como Paul Verlaine, se bebía la absenta como el agua y era su momento de inspiración y de dejar la mano automáticamente trabajando. Y se contaba en poemas homéricos. Fue una musa la que privó a Demodoco de la visión y le concedió el don del canto, porque le amaba. O sea, aquí ya la musa te quita un sentido, pero te da otro, se te agudiza otro. No obstante, la ayuda de las musas viene dada en cuanto al contenido, no a la forma. Te va a dar los ingredientes, pero el que va a tener que cocinarlos eres tú. Es un poquito paradójico lo que está diciendo aquí, pero bueno, creencias. El poeta invoca a las musas preguntando qué ha de hacer. Oye, ¿de qué tengo que hablar? No cómo ha de decirlo. Mismos niños en una clase, con los mismos libros, los mismos bolis y los mismos temas, por ejemplo, me pueden hacer a mí una redacción fantástica y majestuosa de cuarto de la ESO o una redacción que no sea ni digna de sexto de primaria, con los mismos ingredientes. En este caso, el muso sería yo, que les he dado las herramientas, pero cada uno las va a utilizar. Hay un cartelito bien chulo que tiene una profesora, una compañera mía, que dice: los profesores abren la puerta, los alumnos son los que deciden entrar. ¿Vale? Es un proverbio chino como diciendo, aquí están las herramientas, si queréis utilizarlas os enseñaré. Pero de momento, en este caso no. ¿Qué ha de decir? No cómo ha de decirlo. El don de las musas es el don de la palabra verdadera. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, otro de los temas que se plantea Platón es el de la oposición de ingenio y arte. Platón plantea esta dualidad en el Ion, al aludir a los dos estados en que es posible llevar a cabo la función poética. ¿Cuáles son esos dos? Por inspiración divina, teía dinamis, pero sin inteligencia, o por la tecné o episteme, arte y conocimiento. Platón, por ejemplo, aquí está un poquito como nota discordante, porque te dice que hay dos maneras de llegar a ese éxito. Inspiración o trabajo. Este sí que te marca las líneas. Yo estoy más de acuerdo en este caso con la teoría.
Pues
no, sí. Es difícil poder compaginar las dos. Ya serías, vamos,
Sí, es un gigante.
Platón concluye que la actividad de Dion, un rapsoda de Teseo que recitaba y comentaba exclusivamente a Homero, pero que no tenía nada que decir respecto a otros poetas. Ejemplo. Hay grandísimos cantantes en nuestro país. Vamos a poner un ejemplo universal. Sinatra. ¿Vale? Sinatra era la voz. ¿De acuerdo? Tenía una voz flipante, tenía una voz espectacular, pero digamos que era muy plano. ¿Me explico? Si escucháis cualquier canción de Frank Sinatra, es... Empieza la canción. Y se acaba la canción. Tiene subidas, no tiene bajadas, tiene un don. Es alucinante cómo puede mantenerse todo ahí arriba. En España teníamos a Camilo VI. Las canciones de Camilo VI son iguales. No hay ninguna que haga un altibajo. ¿Vale? Susta y sigue un tono altísimo, brutal. ¿Qué pasa? Que en este caso, estos dos autores, vamos a centrarnos en Sinatra, que lo tengo un poquito más tocado. Sinatra, por ejemplo, sería inspiración divina. ¿De acuerdo? Sería, en este caso, sería el rapsodo. Porque solo interpreta. Sinatra no componía. Absolutamente nada. No componía, solo cantaba. Estaba espectacular, cantaba de la leche, como queréis llamarle, pero no componía. Era un rapsodo. Ahora, si a Sinatra, en vez de ponerle sus canciones, le hubieras puesto, yo qué sé, algo que se saliera de su repertorio, de su zona de confort, no hubiera triunfado. Él se centró en ese tipo de música. ¿Cómo son mis canciones? Si hubieras puesto una de alternancias, no hubiera triunfado. ¿Vale? Se lleva a cabo con una inspiración divina y no por conocer un arte, ya que no cumple algunos de los requisitos que tiene toda tecné. No domina, aquí está, todo el arte de la poesía, puesto que no es capaz de recitar ni comentar a los demás poetas. Esto ahora nosotros lo llamamos encasillar. Si tú siempre haces lo mismo, lo vas a hacer bien, pero no vas a ser un grande. Por ejemplo, en cine, DiCaprio, ¿vale? DiCaprio ha hecho papelones espectaculares, pero hasta que no lo sacaron de chico guapo y seductor, no ganó nada. Bueno, no ganó el Oscar en este caso.
Sí, se ganó el Oscar cuando la película está tan...
Una película con El Renacido, que es una película, está el hombre sufriendo como el que más, que no sale guapo en ningún momento. Es igual, también pongo el ejemplo yo de Brasil. Brasil, por ejemplo, que es un actorazo, pero tiene el San Benito de que es un guaperas. Y es un actorazo. DiCaprio se ha reinventado 600.000 veces y al final lo consiguió por un papel en el que dices, ostras, es que es DiCaprio, lo ves tan hecho polvo, tan destrozado, y dices, ostras, pues sí, es él. No parece. En esto es lo que aquí romperíamos lo que sería la casilla, ¿vale? Romperíamos de hacer siempre lo mismo. No domina toda la arte de la poesía, puesto que no es capaz de recitar ni contar a los demás poetas, y como la poesía es un todo en sí misma, carece de parte de esa gente. El Sócrates más platónico cuestiona los conocimientos del rapsoda y concluye que el Ión recita a Homero, poseso y enloquecido, pero no posee un técnico del arte poético. O sea, es un mero intérprete, no es nadie... que puede hacer algo diferente a los demás. Es alguien prescindible, no me salía la gente. De Aristóteles. No persigue la verdad, sino la verosimilitud. Aquí jugamos también con el mensaje de los dioses, que es siempre la verdad. Un dios nunca miente. No da demasiada importancia a la inspiración. Su poética, si lo que tenéis que leer, se centra en la fábula o en la trama. Aristóteles calificó a la poesía de más filosófica y noble que la historia, pues la poesía dice más bien las cosas generales y la historia las particulares. Con lo que el poeta queda relegado por debajo del filósofo. Bueno, ¿qué va a decir él, no? Para hacer actividades contra su propio legado. Aristóteles opone al hablar de Homero el arte y la naturaleza. ¿Qué es arte? Una producción hecha con conocimiento y algo racional. Y hay artes que hacen lo que la naturaleza no puede hacer, la artesanía. y las artes imitativas. La naturaleza, en este caso, es algo, digamos, innato que tenemos, que sabemos que está allí, pero no es capaz de crear arte. Bueno, esto lo podemos coger entre pinzas porque, yo qué sé, tan famoso un atardecer en Córdoba, en el momento que captas esa fotografía, que es otro arte relativamente nuevo, o con una cámara de vídeo, o directamente lo dibujas, la naturaleza ahí sí que te está dando arte. Ya, pero es que ese arte, sí, el arte es cine, pero es arte, ¿verdad? En la cultura romana, esta idea de entusiasmo del poeta se adapta como el concepto de furor poeticus, como recoge Cicerón. ¡Pam! Pregunta de examen, pregunta muy repetitiva. ¿Cómo llama Cicerón a su momento o al momento de inspiración? ¿Lo llama musa? ¿Lo llama Diadanis? ¿Cómo lo llama? Lo llama furor poeticus. Siempre fijaros que van a ir a pillar con algún detallito, ¿vale? A lo mejor un numerito en el siglo es siempre el mínimo detalle. Por eso odio los tipos de esto. A ver, que me salta un trozo, perdón. Vale, en su defensa de Arquías, vale. Vale, ¿qué le pasaba a esta Arquías? Se acusaba de haber usurpado la ciudadanía romana. El poeta necesita cierta naturaleza especial y un ejercicio de esas capacidades. O sea, naturaleza especial, inspiración, otorgado por los dioses, y la práctica, el trabajo. Los hombres más eminentes y sabios nos han enseñado que los otros estudios constan de teoría y de normas prácticas, pero el poeta saca sus fuerzas de su propia naturaleza y es movido por el impulso interior, como queráis llamarle. Por ello, nuestro famoso Ennio llama sagrados o santos a los poetas, porque a su juicio parecen habernos sido confiados como un cierto don y un regalo de los dioses. O sea, el concepto general que vamos a tener en las teorías clásica y clasicista son que el poeta va a ser alguien especial que a partir de cierto trabajo va a conseguir transmitirnos el mensaje divino. Vamos a llamarle así, eso sería el concepto general de las teorías. Horacio te va a distinguir entre el ars y el ingenio, el arte y el ingenio. ¿Cuál que es el ingenio? Pues son las virtudes o los dotes que tiene el poeta y que está supeditada al ars. Todo esto va a ir directamente conectado. Las teorías clasicistas del Renacimiento Europeo, incluso las del Barroco, siguen estos tópicos. Pues estos cuatro de aquí, te los puedo inventar en una pregunta y en vez de llamarte, en vez de poner Tiziano, Carballo, Feijóo, Pinusán, te pueden poner, por ejemplo, Tiziano, Carballo, Feijóo y Pidal, por ejemplo, para ir a pillarte. Vamos a puntito o a la fase 2, que serían las cuestiones generales, aspectos psicológicos del estudio literario. Tanto Wellek como Warren aparecen en todos los exámenes, de alguna manera o de otra. Por ejemplo, aquí te habla de que hay cuatro procesos o cuatro aspectos fundamentales de las relaciones entre psicología y literatura. El proceso creador, los arquetipos, el escritor y los efectos en los escritores, en los lectores. Vamos a empezar por esta de aquí, que es el proceso creador. Dice que Juan Huarte de San Juan ya ilustró este poema, pero en el siglo XX, Freud, el representante de lo que se llama la psicología moderna, nos va a decir que el proceso creativo es la consecuencia de un elemento lúdico, onírico o fantasioso. Bien, plantemos las orejas con esto. ¿Qué quiere decir? Ya en plena psicología moderna, Freud nos deja un par de pinceladas de lo que tenemos aquí dentro escondido que aún no lo hemos tocado. Ya deja aparte la divinidad, ya deja aparte a los dioses y se centra en lo que es la química o la física, en este caso, de nuestro cerebro. El elemento lúdico, onírico o de fantasía. Ejemplo. Siempre cinéfilo, siempre veréis que los ejemplos son muy frikis que pongo yo siempre, pero creo que os dejará en el concepto. A ver, nos vamos al año 84 y nos aparece un tal James Cameron con una máquina que viene del futuro para destruir a la humanidad, bla, bla, bla. ¿Cómo se llama la película? No. ¿Cómo? Terminator, exactamente. Vale. Terminator. O sea, este señor nos dice que hay unas, las máquinas han dominado el mundo en el futuro y envían a un señor al pasado para salvar al líder, bla, 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 bla. Y dices, ostras, ¿de dónde te has sacado esto? He explicado en más de una y en más de dos y en más de 20 entrevistas el factor onírico. Él cuenta que yendo a una presentación de una película, no recuerdo cuál, tuvo un proceso febril muy fuerte y tuvo que parar el coche y pararse en el típico motel americano, ¿vale? Andrajoso y piojoso, y pasar allí la gripe. Dice que se plantó con 40, 41 de fiebre y tenía delirios. Y en uno de esos delirios le apareció esa imagen del Terminator, del exoesqueleto metálico, de un robot que va por ti, y tuvo pesadillas durante muchos días hasta que se le pasó. Y eso fue lo que le hizo, ¿vale? Ahí hablamos del factor onírico. ¿De acuerdo? Elemento lúdico, elemento de juegos, elemento del juguete. Pues aquí podéis tirar, por ejemplo, de la infancia. Pues, por ejemplo, Lorca. O, por ejemplo, nuestra poetisa más infantil y más infravalorada, tristemente, que es Gloria Fuertes, que lo estuve viendo el otro día en Javera. En el factor lúdico tira siempre de recuerdos de la infancia. Juegos, lugares, ¿bien? Eso es uno de los elementos lúdicos. Si un niño al jugar se crea un universo propio, el poeta al escribir hace lo mismo. El poeta se ve trasladado a un recuerdo, generalmente de su infancia, que le provoca el deseo. Y este solo se ve satisfecho por la obra poética. Es como que el cerebro te pide que plasmes algo que tienes tú ahí dentro escondido.
Unos sentimientos
que tienes ahí guardados.
Pensando en la persona,
pensando
en un lugar.
En por ejemplo, en.
Hay muchos poetas que se inspiran en ciudades.
Sí, tiene su musa interior, ¿verdad?
Sí.
O por ejemplo, en el miedo también. Si veis en. Vamos a coger un personaje. Si veis It. De Stephen King, o si leéis It, perdón, al ver la película veis que es el payaso, ¿de acuerdo? El que le tiene pánico. Digamos que Stephen King lo tiene ahí, como que ese bicho es el que le atormenta de pequeño. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego eso trasciende y hay autores que se inspiran en ese Bogart que se llama. El Bogart es una figura. La cual se transforma en lo que tú tienes miedo. J.K. Rowling, cuando hace Harry Potter, tiene un armario de Hogwarts, por ejemplo, en el que cuando tú lo abres, sale lo que más miedo tienes tú. O sea, Harry le salen los dementores, no sé cuántos, hay un chiquillo, no recuerdo el nombre, que sea el profesor Snape. O sea, es lo que más miedo tienes tú. Eso es un factor, digamos, del recuerdo que tú tienes ahí dentro de tu subconsciente. El verdadero goce de la obra poética procede de la descarga de tensiones dada en nuestra alma. La irrealidad es lo que tienen en común el mundo poético y el juego, esa transición de nuestra cabecita hasta el texto. Tanto el poeta como el jugador crean un mundo de fantasía y al dejar de jugar, el hombre mantiene ese recurso de irrealidad mediante la ensoñación o sueño diurno, pues el momentazo.
Sí, por la noche suele hacer más predisposición a poder respirar.
Porque tu cerebro empieza a fallar, tu cerebro necesita energía, tu cerebro necesita dormir y tienes ese proceso de esa vigilia de ensoñamiento entre que te estás cayendo a dormir y no, es uno de los procesos más productivos del cerebro. Pero lo que pasa es que es muy efímero. ¿No os ha pasado nunca que estáis soñando y os levantáis, ¡guau, qué sueño más chulo! Y te levantas al baño o te lanzas a tu paso a... ¡Qué soñado! ¿Qué soñado que estaba tan guay y se te ha ido? Ese momentazo, ¿vale? Para Freud, la literatura se engloba en un orden de cosas al que pertenecen también los sueños, las fantasías e incluso los actos fallidos. El resquemor. La literatura permite ilustrar muchos de los supuestos del propio psicoanálisis y un determinado método de lectura concebido en un principio para interpretar los sueños es trasladado a la creación literaria. El artista expresa de manera intuitiva lo que el psicoanálisis trata de explicar de manera más científica. De manera científica es que es muy difícil explicar lo que tenemos aquí encima de la cabecita y por eso muchos psicólogos o psiquiatras lo que utilizan es realmente el boli. Escribe, cuenta, dibuja las típicas sombritas estas, las manchas de tinta, ¿verdad? Los sueños son siempre la expresión de un deseo por parte del sujeto. Estos deseos suelen ser deseos ambiciosos o deseos eróticos. O incluso la pesadilla realmente es la reacción de tu cuerpo a un dolor. Estás en una mala postura, se te ha dormido el brazo y tu cuerpo acude a tu cerebro, abre tu cajoncito de bogarts o de miedos y dice, voy a buscar algo a lo que tenga miedo. ¿Cuál es el recurso más fácil? Te caes, ¿verdad? ¿Cuántas veces has caído en sueños? O intentas correr o no te mueres. Os ha pasado a todos. Eso es porque tu cuerpo está en una mala postura y es una sensación de oh, brutal, ¿verdad? Y te despiertas, ¿vale? Pues o tenías el cuello a un lado, o tenías la mano aplastada, sientes una mala postura, suele ser una mala. Vale, vamos a avanzar un poquito y nos decía, a ver dónde quedó. Vale. Freud analiza el proceso creativo y el creador relacionándonos el proceso neurótico con la vida psíquica. Intenta demostrar que son las mismas leyes psíquicas las que rigen la ficción y el sueño. Bueno, leyes, hablar de leyes psíquicas me parece bastante difícil. Y que tanto en la literatura como en la neurosis hay una clara separación entre la imaginación y el pensamiento racional. Es lo típico de que estamos soñando y si el sueño es factible o creíble, seguimos con el sueño. Pero cuando ves que está pasando algo, dices, ¡guau, ni por asomo! Es cuando te despiertas y dices, tu cerebro se enchufa. ¿Verdad? Es como cuando sueñas que estás comiendo con tu familia, con tus amigos, pues el sueño sigue porque es una cosa normal que haces. Pero en cambio, si de ese sueño te sale, yo qué sé, Ronaldinho a servirte el postre y dices, ostras, ¿qué hace Ronaldinho aquí sirviendo? Y ya dices, wow, me acabo de despertar, esto no puede estar pasando. ¿Vale? Esa es la separación entre imaginación y el pensamiento racional. Una cosa es el material psíquico consciente como tal, y otro, la manera en que ese material se presenta a la conciencia onírica. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues, ostras, que me haya parecido a mí este señor, ¿por qué? Pues porque yo me divertía viendo muchos sus partidos. O me ha parecido, por ejemplo, mi profesor del colegio que me echaba la bronca porque no podía los acentos. Pues, ostras, es una imagen de autoridad que me revuelve el cerebro. Vale, avanzamos un poquito, dice... Desde esa perspectiva, la literatura soluciona los problemas neuróticos del individuo que escribe. Y lo mismo pasa con el lector que logra identificarse. ¡Ostras! Esto me ha pasado a mí. Esto yo lo he vivido. ¿No os ha pasado eso de como el déjà vu, pero con otra persona? O sea, pero está pasando lo mismo que a mí. Me siento identificado.
Entre el lector y el...
Es esa conexión que buscamos. Experimenta un placer en tanto que descarga las tensiones o la empatía, en este caso. El escritor se expresa de esa determinada manera porque no puede evitarlo. Su acto creativo es el resultado de la frustración que produce el principio de realidad. Dostoyevsky no puede hacer en realidad lo que no puede hacer en realidad lo sublima a partir de los textos. También puede ser los escritos ilusiones por conseguir o objetivos por conseguir, porque el arte es una manifestación del inconsciente. ¿Vale? Vamos ahora con Jung, ¿vale? Dentro del psicoanálisis, vamos con la teoría clasicista. El problema de la coherencia y de la verosimilitud psicológica. Es bastante difícil crear o explicar o intentar dilucidar y lo que pasa realmente en nuestro cerebro. Es bastante poco verosímil, muy difícil. Dice que la coherencia y verosimilitud psicológica de los personajes es abordado ya por Aristóteles, para quien carácter es aquello que manifiesta decisión, personalidad, empresarial. Ante unas circunstancias concretas, los caracteres están en un segundo lugar entre los elementos de la tragedia, por detrás de la fábula, y sus cualidades se siguen en ser buenos, posímiles, semejantes y consecuentes. ¿Vale? Vamos a Freud, que es lo que nos interesa, que nos dice que varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica, Freud los extrapola a algunos tipos psicológicos dentro del psicoanálisis. El que se cree la excepción, el egocéntrico, vamos a llamarle, el que fracasa en triunfar, fracasado, y el pálido criminal. El pálido criminal es el que no nos esperamos. El protagonista o el personaje, dices, wow, acaba de hacer un giro de guión espectacular. Esto, el pálido criminal, por ejemplo, se utiliza muchísimo ahora en el cine con lo del giro de guión. Jung contribuye a las teorías psicoanalíticas con su obra Tipos psicológicos, me falta una I aquí, en la que hace un repaso histórico desde el Tertuliano a William James, de modelos de carácter. ¿Cuáles aparecen? Según Jung, pues desde aquí, el introvertido y el extrovertido. Y al tener en cuenta las cuatro funciones psicológicas, lleva a diferenciar cuatro tipos de personajes. Este cuatro tipos de personajes, siempre que veáis un cuatro, esto es carnecita de examen, ABCD. ¿Cuáles son? Pues según Jung serían el intelectual, el sentimental, el sensorial, y os pone aquí el posesivo en vez del intuitivo. ¡Pam! Esa es la cosa. ¿De acuerdo? Vamos a la psicología del escritor. Freud, en un recuerdo de la infancia de Leonardo da Vinci, Freud establece cómo estudiar una obra y relacionarla con la personalidad. Aquí, digamos, sería el concepto de interrelación. Os he dicho muchas veces, o le he dicho muchas veces a mis alumnos, que me preguntan, ¿tengo que poner la vida del autor en el texto? Si hay un hecho relevante en el que cambie en la manera de escribir, sí. Por ejemplo, en Lorca, el poeta en Nueva York, pues pasa a escribir temas andaluces o temas más juveniles o más de la infancia, pasa a escribir, a describir las minorías norteamericanas dentro de Nueva York, que sería la minoría negra y la minoría hispana. Pues eso sí que es relevante. Va a Nueva York y cambia. O, yo qué sé, en Garcilaso, que cambiaba más de mujer que de pantalones. Pues también. O por ejemplo, pues porque primero se casa con una, luego se casa con otra, tiene un hijo de aquí, tiene un hijo de allá, es bastante, digamos, promiscuo, por no decir otra cosa. O un escritor que haya perdido un familiar, que haya perdido la esposa, que haya perdido un hijo, pues sí, te cambia bastante. Mauron dice, el psicoanálisis se había diversificado ya en la vida de Freud, pero a partir de su muerte en el 39 destacan las líneas desarrolladas por Lacan y Gustav Jung. Una rama de estudio más centrada en el texto es la conocida psicocrítica, cuyo representante es Mauron. Este poeta y crítico francés expone el método de la psicocrítica, fundamentado en la mímesis o la imitación, y según el cual la creación literaria está determinada por el medio social, la personalidad del creador y el lenguaje. O sea, el medio va a condicionar tanto al escritor como al actor como al receptor. ¿Habéis escuchado la paradoja de esa de, cómo es? Tiempos duros crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres blandos crean tiempos malos crean hombres buenos. Es decir, es como un círculo, ¿de acuerdo? Esa paradoja. Pues aquí, una sociedad negativa, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de la literatura ucraniana, por ejemplo, pues en estos dos últimos años cualquier poeta o escritor ucraniano no estará escribiendo a las amapolas del sol, pues estará describiendo los desastres de la guerra. Exactamente. ¿Vale? A ver. Vale. Y según Jung, el análisis se desarrolla en estas cuatro fases. El inconsciente se expresa en la obra mediante una superposición de metáforas y símbolos. De lo onírico. Vamos a llamarle lo onírico. A través de esas comparaciones se descubren unas relaciones inconscientes que constituyen redes de asociación. La metáfora es lo que nosotros vamos a darle lingüísticamente o literariamente a una asociación. Típica de el fuego de su pelo. Pues, estamos hablando de una persona rubia o rubia en este caso. Mediante la lectura se analizan estas redes. Oye, Dani, ¿cómo sabes tú que aquí quiere decir que esto significa esto? ¿Por qué esta figura literaria? A ver, yo no sé al 100% lo que quería decir el poeta, pero podemos deducirlo. ¿Y cómo se deduce? Leyendo. Ya, pero es que no estoy leyendo y no lo entiendo ya, pero lo tienes que leer una vez, dos veces, tienes que buscar un punto en su vida, qué pasó en ese momento, en qué etapa está. Ah, vale, y eso se llama contexto. ¿De acuerdo?
Un cuadro.
¿Cómo?
Un cuadro.
Vale, hay una juxtaposición o una correlación de sus obras. Se reconocen unas redes metafóricas que ofrecen una luz simbólica sobre el mito personal. Esto puede definirse como el fantasma más frecuente de un escritor. El estilo. O dicho de otro modo, la expresión figura de su personalidad inconsciente a lo largo de sus obras. Pues, os he dicho al principio de la clase el ejemplo de Stephen King. Que al tratarlo o al entrevistarlo de una manera personal. Mirad, vamos a poner otro ejemplo. Que conoceréis vosotros, vamos a hablar de, seguimos con actores, por ejemplo, Rowan Atkinson, Mr. Bean. Mr. Bean como persona a la hora de ser entrevistado es totalmente lo contrario a su personaje, es decir, él deja muy marcado que el personaje es humor, es silencio, es absurdo, pero él es todo lo contrario, es una persona súper seria, que no hace chistes, es el típico British, ¿de acuerdo? Pues aquí pasaría lo mismo, es el estilo de él como creador, no de como persona. Y finalmente, la vida del autor, su pasado biográfico, permiten verificar el mito personal. Pues si tiramos de Lorca otra vez, hablamos de la relación con Dalí, la relación con Buñuel, por ejemplo, pues vemos que ahí cambia un poquito su literatura y se abren nuevas perspectivas que en este caso son el surrealismo. ¿De acuerdo? La pintura surrealista, el arte, el teatro, todo, digamos que a partir de esa conexión con otros autores, esa mezcla, el mito personal, digamos que se alimenta de la biografía de la persona. Y vamos a meter ya los efectos en el lector, meto el turbo porque se nos acaba el tiempo. Dice, Platón ya había tratado el poder subversivo de que la poesía podía tener sobre los ciudadanos y estableció el efecto catártico. La catarsis. Nosotros leemos, nos sentimos identificados, nos purificamos, nos sentimos mejor después de leer esto. ¿Por qué? Porque empatizamos con él o con ella. Freud estableció que la creación literaria implica un placer para el escritor, pero también para el lector, que logra identificarse con la obra y proyectar, y buscar incluso, sus propias necesidades. Vamos a la página 7. ¿Qué sería ya el final, en la que tendríais el esquemita de Jauss, por ejemplo? Dice, los efectos de la literatura en el lector son estudiados por la Escuela Alemana de la Estética de la Recepción, encabezada por Jauss. ¿Vale? Aquí hablamos de los tipos de identificación que tenemos nosotros. Y con esto concluyo ya. Dentro de la literatura. La asociativa. Ponerme en el lugar de los papeles de todos los participantes. O sea, leo a Julio Verne, estoy en el barco que estoy buscando al Capitán Grant y soy todos los hijos del Capitán Grant. Soy también el capitán del barco, soy también el cocinero, soy también el pescador, soy todos. Yo me imagino ir pescando en alta mar, buscando tierra, buscando alguna pista para ver dónde está el capitán, ¿vale? Admirativa, no. Yo soy, por ejemplo, soy Roberto, soy el hijo pequeño del Capitán Grant y me identifico con él porque es un niño adolescente que está rompiendo las cadenas de ser un niño de papá y se está convirtiendo en un gran héroe. ¿Simpatética o compasiva? Pues el héroe imperfecto, pues incluso el propio Roberto en este caso es bastante patoso, pues en Chile, si no recuerdo mal, casi lo secuestra un cóndor, o sea, bastante desgraciado el niño. Catárquico, el héroe que sufre, pues el héroe en este caso es el pobre capitán que está perdido ya en una isla del Atlántico, perdida de la mano de Dios, no voy a hacer los spoilers de dónde está, pues si la queréis leer, y está sufriendo por sus hijos, porque les envió un mensaje y no sabe nada de ellos. Irónico, el héroe desaparecido o el antihéroe. Pues el antihéroe nosotros tenemos a nuestro Don Quijote de la Mancha. ¿Vale? Es la persona que nunca iba a ser caballero y al final se convirtió. ¿Vale? Luego, la psicología en la teoría literaria, que es el último apartadito aquí. Esto, mi caso. Yo me quedaría bastante, mucho más con este cuadrito que os he puesto aquí. ¿De acuerdo? Antes de cerrar, me voy a usar el chat como chuleta. Y era la pregunta 2, ¿verdad? La que tenías dudas.
No, la 1. Vale. La 2 sí que tengo que la 1.
Vale. Perfecto. Vale, pregunta 1 de la PEC. Y tengo también pendiente lo tuyo en estilística y métrica, que me lo he dejado en el otro chat. ¿Vale? ¿Verdad, Isabel?
Ah, lo de... Sí.
¿Vale? Pero
de rítmico y extrarítmico, sí.
De acuerdo. Nada, deciros la semana que viene igual... Sí, a vosotros no os afecta. Ah, bueno, a ti sí, Isabel. Si ves que me retraso 5 o 10 minutitos, es que tengo padres la semana que viene. No lo sé, creo que no. Pero como en el cole nos dicen, chicos, esta tarde hay reunión de padres, sorpresa.
Ya.
Son así
no
muy
te preocupes,
malos.
Porque yo llego tarde también. O sea que...
Si hoy has sentado casi a las 5, pues yo procuro llegar siempre a tiempo, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, muy buenas tardes. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Chao.